que el día de hoy vamos a orar. Tenemos un capítulo que es largo y está relacionado, son varios capítulos de hecho, pero no pienso completarlo todo el día de hoy. Tengo misericordia en algunas ocasiones de ustedes. Vamos a leerlo. Vamos a orar primero para que el Señor nos guíe. Vamos a leer una parte y después vamos a leer el resto de la porción. Y que vamos a pedir que el Señor nos guíe entonces para poder compartir su palabra, ¿ok? Padre, te bendecimos, te alabamos, te damos toda la gloria y la honra solamente a ti. Porque así como lo decíamos ahorita, tú eres la fuente, tú eres el origen de todas las cosas, Señor. Tú sustentas toda la creación y tú eres el destino, Señor. Todo fue hecho, fue creado por ti, por medio de ti, para ti. Y queremos darte, Señor, la honra que solo tú mereces. También en dependencia, Señor, a ti venimos pidiendo de tu dirección. Guíanos a través de tu palabra. Háblanos, transfórmanos y Señor, que cada uno de los que estamos aquí podamos estar seguros al terminar la reunión de que tú nos has hablado, de que tú eres poderoso, Señor, para cambiar nuestra vida, para salvar, para perdonar, Señor, para hacer todo cuanto tú te propongas, porque tú eres el Dios todopoderoso. Te pedimos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, vamos a ir entonces a Segunda de Reyes. El capítulo 18, Segunda de Reyes, capítulo 18, y vamos a leer hasta el versículo 12. Segunda de Reyes 18, del 1 al 12, dice así: En el tercer año de Oseas, hijo de Ela, rey de Israel, comenzó a reinar Ezequías, hijo de Acaz, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar era de 25 años y reinó en Jerusalén 29 años. El nombre de su madre fue Abi, hija de Zacarías. Hizo lo recto ante los ojos de Jehová conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Él quitó los lugares altos y quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés. Porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel y la llamó Neustán. En Jehová, Dios de Israel, puso su esperanza. Ni después ni antes de él hubo otro como él entre todos los reyes de Judá. Porque siguió a Jehová y no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos que Jehová prescribió a Moisés. Y Jehová estaba con él y a donde quiera que salía prosperaba. Él se rebeló contra el rey de Asiria y no le sirvió. Y dio también a los filisteos hasta Gaza y sus fronteras, desde las torres de las atalayas hasta la ciudad fortificada. En el cuarto año del rey Ezequías, que era el año séptimo de Oseas, hijo de Ela, rey de Israel, subió Salmanasar, rey de los asirios, contra Samaria y la sitió. Y la tomaron al cabo de 3 años. En el año sexto de Ezequías, el cual era el año noveno de Oseas, rey de Israel, fue tomada Samaria. Y el rey de Asiria llevó cautivo a Israel a Asiria y lo puso en Alá, en Nabor, junto al río Gozán y en las ciudades de los Medos, por cuanto no habían atendido la voz de Jehová su Dios, sino que habían quebrantado su pacto. Y todas las cosas que Moisés, siervo de Jehová, había mandado, no las habían escuchado ni puesto por obra. Amén. Si tú recuerdas, la semana pasada vimos la caída precisamente de Asiria, perdón, de Samaria a manos del rey de Asiria. Y en el capítulo 18, en medio de una época oscura, Dios nos da una luz por medio de este hombre, Ezequías. Y es bien interesante porque quizá no recuerdas ya quién era el papá de Ezequías, pero si tú vas al capítulo 16, se nos dice que Acaz, dice en el verso 1, en el año 17 de Peca, hijo de Remalía, comenzó a reinar Acaz, hijo de Jotam, rey de Judá. Dice el verso 2, cuando comenzó a reinar Acaz, era de 20 años y reinó en Jerusalén 16 años y no hizo lo recto ante los ojos de Jehová su Dios como David su padre. Antes anduvo en el camino de los reyes de Israel y aún hizo pasar por fuego a su hijo según las prácticas abominables de las naciones que Jehová echó de delante de los hijos de Israel. Su padre Acaz no fue un buen ejemplo para él. De hecho, no solamente hizo lo malo como los reyes de Israel, sino que también se nos dice que él incluso hizo pasar a sus hijos por fuego. En el versículo 7 se nos dice que él se pone a disposición del rey de Asiria, y en el verso 7 le dice: entonces Acaz envió embajadores a Tiglat-Pileser, rey de Asiria, diciendo: yo soy tu siervo y tu hijo, sube y defiéndeme de mano del rey de Siria y de mano del rey de Israel, que se han levantado contra mí. Y tomando Acaz la plata y el oro que se halló en la casa de Jehová y en los tesoros de la casa real, envió al rey de Asiria un presente. Básicamente, el papá del rey Ezequías fue un mal rey. No solamente trajo idolatría o promovió la idolatría, sino que además se puso bajo el dominio de Asiria para que lo defendiera de Israel y de Siria. ¿Y qué pasó? No sé si recuerdas, pero él va a visitar a este rey, a Tiglat-Pileser, ve su trono y dice, tiene un altar allí, perdón, y dice: ¿sabes qué? Yo quiero uno como el de él. Y hace a un lado el altar que tiene en el templo, vuelve a crear un altar que se parezca al que tenía el rey de Asiria y cambia el culto. Él ofrece sus propios sacrificios, incluso dice que cierra las puertas del templo, dice allí en el capítulo 16. Y es una época oscura en Israel porque ha caído bajo el dominio de Asiria, pero es la peor época para ser rey de Judá también, porque estás como siervo de Asiria, la idolatría está a tope también. Y entonces dice que el Señor levanta a este hombre, a Ezequías. Y los primeros ocho versículos de este capítulo están enfocados en la persona del rey Ezequías. De hecho, si tú vas en Segunda de Crónicas, te vas a dar cuenta que hay capítulos completos acerca de él. Ahorita vamos a echar un vistazo, pero básicamente lo que quiero que veas es que Dios levanta un nuevo David. No es el rey David como tal, pero es alguien que tiene un corazón como él. Y eso es importante, es interesante, porque han pasado más de 150 años donde Judá no ha visto un rey como David. Y dice allí en el versículo 2, capítulo 18: cuando comenzó a reinar era de 25 años y reinó en Jerusalén 29 años. El nombre de su madre fue Abija de Zacarías. Pero la parte importante comienza en el verso 3. Dice: hizo lo recto ante los ojos de Jehová conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. El autor ni siquiera menciona a Acaz, que es su padre biológico. Dice: no, él hizo lo que hizo su padre David. Ahora, hemos escuchado que algunos se parecían a David, pero no habían dejado, los lugares altos, o pero no habían terminado con toda la idolatría. Sin embargo, vemos a alguien aquí que se dice que hizo conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Ahora, imagínate esto: él sube al trono y su padre biológico es el que se sometió al dominio de Asiria. Él sube al trono, pero su padre biológico es el que modificó el culto al Señor. De hecho, te vas a dar cuenta que él comienza primero que nada a restaurar el culto. Es lo primero que hace. Este hombre que viene con un corazón como el de David su padre, dice el verso 4, quitó los lugares altos, quebró las imágenes, cortó los símbolos de acera e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel, y la llamó Neustán. Es interesante cómo los seres humanos podemos hacer de las cosas buenas ídolos.
¿Te acuerdas de esta serpiente de bronce, la que se menciona en Números capítulo 21, verso 9? Cuando el pueblo de Israel está en el desierto, el Señor los está llevando, los libró de la esclavitud en Egipto, pero la historia del pueblo de Israel en el Éxodo es una historia de queja continuamente. Continuamente están rezongando contra Dios, continuamente se están quejando de que estarían mejor como estaban antes. Y en una de esas ocasiones vienen serpientes, una plaga de serpientes que empieza a morder al pueblo y hay personas que empiezan a morir. Y entonces Dios le da instrucción a Moisés que haga esta serpiente en una vara y que dé la instrucción de que todo aquel que sea mordido vaya y voltee a ver a esa serpiente en la vara y va a sanar. Ahora, sabemos que el poder no estaba en la vara ni en la serpiente. El poder estaba en obedecer a Dios. Dios les dijo, vayan y vean, volteen para allá y van a ser salvos. Y eso es lo que estaba sucediendo. Pero ¿qué pasó? La gente dice que comenzó a adorar la vara y la serpiente y no al Dios que dio la vara y la serpiente. Y esa es una tendencia que tenemos los seres humanos, a tomar cosas buenas y a convertirlas en Dios. Pablo en el capítulo 1 del libro de Romanos dice que ese es el problema de los hombres, que la creación nos habla de Dios, pero los seres humanos tenemos la tendencia a convertir a la creación en Dios. Dice, pueden hacer un Dios de los cuadrúpedos, de los mamíferos, de las aves o aún de los hombres. Pueden hacer un Dios. Este hombre, Ezequías, se levanta y comienza a destruir todo eso. Ahora, para ti y para mí no parece la gran cosa. Pues fue y tumbó unos palos y tumbó unos monos. Sí, pero por décadas la gente los veía como su Dios. Quiero que pienses en todas las implicaciones. El rey se levanta y comienza a derribar los altares, a destruir los ídolos. Y la gente obviamente no iba a estar contenta. Pero él toma este riesgo. Ahora, si vemos un poquito del detalle, porque insisto, el autor de Reyes nos da solamente un panorama general. Lo que quiero que veas es esto. Primero, en el verso 3 dice que hizo lo recto ante los ojos de Jehová conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Si lo puedes poner en ETV para que te des una idea. Ezequías hizo lo que era agradable a los ojos de Dios, igual que su antepasado David. Ahora, esto no significa que Ezequías no cometió errores. Y eso me gusta porque nuevamente la Biblia nos muestra que cuando en la Biblia se dice que alguien es conforme al corazón de Dios o que alguien siguió al Dios, no significa que eran perfectos. Con todas sus imperfecciones. De hecho, lo que vamos a ver de Ezequías en este pasaje, bueno, son varios pasajes que vamos a ver en Reyes, pero también en Crónicas, lo que vemos es que hay tres etapas básicas o tres eventos importantes en su vida. Vamos a decir, esta reforma espiritual que hizo, también cómo se enfrenta y se rebela contra el rey de Asiria, y finalmente cómo trata con una enfermedad que vino a su vida. Son tres eventos que nos muestran que este hombre era como tú y como yo, no era ningún superhombre. Sin embargo, el Señor lo bendijo y lo usó para bendecir a su pueblo también en su época. Ahora, si me acompañas a Segunda de Crónicas, vamos a ver primero en el capítulo 29. El capítulo 29 es importante porque nos dice allí que en el primer año de su reinado, en el verso 3, dice, en el primer año de su reinado, en el mes primero, abrió las puertas de la casa de Jehová y las reparó. Algo que su padre había hecho. Su padre había cerrado las puertas del templo. Él había cambiado su culto, había modificado ahí los sacrificios. Y este hombre lo que hace, Ezequías va y abre las puertas del templo. Si tú vas del 4 en adelante, él reúne a los levitas y a los sacerdotes y les dice, estamos en problemas. Él hace un diagnóstico y les dice, todo lo que está pasando es por causa del pecado nuestro, pero también de nuestros padres. Dice allí en el verso 5, les dijo, óiganme levitas, santifíquense ahora, santifiquen la casa de Jehová el Dios de nuestros padres y saquen del santuario la inmundicia, porque nuestros padres se han rebelado y han hecho lo malo ante los ojos de Jehová nuestro Dios, porque le dejaron y apartaron su rostro del tabernáculo de Jehová y le volvieron las espaldas. Y aún cerraron las puertas del pórtico y apagaron las lámparas, no quemaron incienso ni sacrificaron holocausto en el santuario al Dios de Israel. Por tanto, la ira de Jehová ha venido sobre Judá y Jerusalén y los ha entregado a turbación, a execración y a escarnio, como ven ustedes con sus ojos. ¿Sabes qué? Dice, todo esto que está pasando es culpa de nosotros. Todo lo que está pasando es culpa de nuestros padres, porque cerraron las puertas del templo, dejaron de ofrecer sacrificios a Dios, porque le dieron la espalda, dice, al Señor. Y Ezequías había tomado una determinación, está en el verso 10. Ahora pues, yo he determinado hacer pacto con Jehová, el Dios de Israel, para que aparte de nosotros el ardor de su ira. ¿Qué es lo que hace? Pone a chambear a todos los sacerdotes, levitas, los manda a purificarse y entonces comienza el culto nuevamente. Si tú te vas ahí en ese capítulo 29 hasta el verso 35, dice: así pues hubo abundancia de holocausto con grosura de ofrenda de paz, libaciones para cada holocausto, y quedó restablecido el servicio de la casa de Jehová. Y mira el verso 36. Y se alegró Ezequías con todo el pueblo de que Dios hubiera preparado el pueblo, porque la cosa fue hecha rápidamente. Lo primero que hace en su primer año de reinado es regresar el servicio al templo. Ezequías sabía lo que era importante. Y él se va y comienza entonces purificando a los sacerdotes, los levitas, para que empiecen el servicio. Y sabes, es algo que vamos a ver aquí, tú y yo también. Yo cuando personas vienen a consejería, lo que le digo, el asunto más importante que tú y yo tenemos que resolver es nuestra relación con Dios. Las personas pueden pensar que el problema más importante es que su esposa está enojada con el esposo, que el esposo ha sido infiel a la esposa. El asunto más importante es cómo está cada uno de ellos con Dios. Y es lo primero que tienen que restablecer. ¿Sabes? Incluso hay personas, sucede, que las personas encuentran al Señor, encuentran salvación y quizá los problemas no se acaben. Es decir, personas que están enfermas con una enfermedad grave, que encuentran al Señor y son salvas y tienen esta relación con Él y la enfermedad no se va. Pero lo más importante que tú y yo tenemos que resolver es cómo estamos tú y yo con Dios. Es asegurarnos de que estamos en armonía con Él. Y es lo que Ezequías hace. Va y reinicia el servicio en el templo. Ahora, no solamente queda allí. En el capítulo 30, en segunda de Crónicas, Ezequías celebra la Pascua. Y han pasado décadas sin que el pueblo se reúna. Es más, han pasado siglos sin que se celebre una Pascua con Israel y Judá juntos. Recuerda que se dividieron y que Israel ya no va al templo en Jerusalén. Y la instrucción del Señor era: ve a Jerusalén a celebrar la Pascua. Ezequías, dice en el verso 30, verso 1, capítulo 30, envió después Ezequías por todo Israel y Judá y escribió cartas a Efraín y a Manasés para que vinieran a Jerusalén a la casa de Jehová para celebrar la Pascua a Jehová Dios de Israel. Es decir, hace una invitación a lo que queda de Israel bajo el dominio de Asiria. Al remanente les dice: vénganse a celebrar la Pascua. Celebremos la Pascua en Jerusalén como el Señor, ahora sí, como Dios manda. Y dice que en el verso 6 les manda los correos con carta, dice, de mano del rey y de sus príncipes por todo Israel y Judá, como el rey lo había mandado, y decían: hijos de Israel, vuélvanse a Jehová, el Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, y él se volverá al remanente que ha quedado de la mano de los reyes de Asiria. Regresen al Señor, regresen al Señor, y el Señor los va a traer también a ustedes. El Señor va a tener gracia para con ustedes. Y dice en el verso 7, no sean como sus padres y como sus hermanos que se rebelaron contra Jehová, el Dios de sus padres, y él los entregó a desolación como ustedes ven. No endurezcan pues ahora su cerviz como sus padres, sométanse al Señor, vengan a su santuario el cual él ha santificado para siempre y sirvan a Jehová y su Dios, y el ardor de su ira se apartará de ustedes. Imagínate el corazón de Ezequías, no solamente era de ver a Judá celebrando la Pascua, su corazón era ver a Israel honrando a Dios, y les dice, vuélvanse a Él, el Señor va a tener misericordia de ustedes. Pero la respuesta de la mayoría, y esto es bien interesante porque no sé si tú recuerdas cuando vimos en el libro de Apocalipsis, pero el libro de Apocalipsis habla de las de cómo vienen primero estos jinetes, y luego vemos que vienen las plagas, ¿no?, a través de las copas o el sonar de las trompetas, y tú ves que continuamente el autor de Apocalipsis dice que ni aún así se arrepentía. Y tú puedes pensar y decir, ay, cómo la gente tan dura, ¿no?, que ven esas cosas y ni así se arrepienten, ¿sabes? No es algo extraño. Tú puedes ver que personas pasan por situaciones difíciles y en lugar de arrepentirse y correr a Dios, se enojan contra Dios. Está en el corazón de los hombres. Si tú te fijas aquí, la respuesta dice en el versículo 10, capítulo 30, verso 10. Pasaron pues los correos de ciudad en ciudad por la tierra de Efraín y Manasés hasta Zabulón, mas se sonreían y burlaban de ellos, ¿no? La gente se reía. Sin embargo, verso 11. Con todo eso, algunos hombres de Aser y de Manasés y de Zabulón se humillaron y vinieron a Jerusalén. Es decir, gente de Israel está yendo a Jerusalén, a Judá, a celebrar la Pascua. Si te vas adelante hasta el verso 26, dice, hubo entonces gran regocijo en Jerusalén, porque desde los días de Salomón, hijo de David, rey de Israel, no había habido cosa semejante en Jerusalén. Después los sacerdotes y levitas puestos en pie bendijeron al pueblo y la voz de ellos fue oída y su oración llegó a la habitación de su santuario al cielo. Entonces quiero que te des cuenta de la magnitud, del impacto que tuvo las reformas de este rey. Desde los días de Salomón no habían celebrado una Pascua y la celebran ahora en Jerusalén. Y la gente ve a los sacerdotes bendiciéndolos y dice que fueron escuchados, Dios bendijo al pueblo. Ahora si regresas otra vez a Segunda de Reyes, dice allí en el versículo 4 que él entonces rompe las imágenes, corta los símbolos de acera, hizo pedazos la serpiente de bronce, todo eso que de alguna manera había desviado el corazón del pueblo. Básicamente eran puros ídolos. Y luego, quiero que veas la respuesta en el verso 5. Dice, en Jehová Dios de Israel puso su esperanza, ni después ni antes de él hubo otro como él entre todos los reyes de Judá. Así de que vemos su principal virtud. Si lo pones en NTV, por favor. Ezequías confiaba en el Señor, Dios de Israel. No hubo nadie como él entre todos los reyes de Judá, ni antes ni después de él. En la época de los reyes de Judá, en la época en que el reino estuvo dividido, dice, no hubo otro rey como él. Ezequías es lo mejor de entre todos los reyes que hubo en esa época. Y lo que vemos es que Dios responde. Dice el verso 6, porque siguió a Jehová y no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos que Jehová prescribió a Moisés. En el verso 6 dice, porque siguió. La palabra que usa es la palabra davak. Básicamente significa engancharse, agarrarse, pegarse. Es la misma palabra que se usa en Génesis 2, 24, cuando dice que el hombre se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Está hablando de
cómo este rey se agarró, se colgó literalmente de Dios. Y esa es la virtud de este rey. Él puso su esperanza en el Señor, él siguió a Jehová y no se apartó de él. Y hemos dicho que ninguno de los reyes ha sido perfecto, ni siquiera David, excepto Jesús. Todos los demás han fallado en alguna manera. Pero cuando dicen que era como David, hace referencia a esto básicamente, a que David, aunque no fue perfecto, siguió al Señor con todo su corazón. David nunca estuvo buscando ídolos. David nunca estuvo buscando a un Dios fuera de Dios. Y eso es a lo que hace referencia, a la lealtad de corazón. Y eso es a lo que tú y yo somos llamados también. El Señor no espera perfección de nosotros, pero espera que nuestra confianza, que nuestra fe esté puesta en Él, esté puesta en Jesús. Así que vemos que este hombre va tras el Señor con todo su corazón. Y en el verso 7, yo te decía que el Señor responde, el verso 7 dice: y Jehová estaba con él. Y sabes, no ha habido un rey de los que hemos visto que diga así. Ha seguido con todo su corazón y el Señor estaba con él. Lo que significa básicamente es que Dios confirmó lo que él estaba haciendo, y lo vemos ahí. Dice en el verso 7: a donde quiera que salía, prosperaba. Él se rebeló contra el rey de Asiria y no le sirvió. Hirió también a los filisteos hasta Gaza y sus fronteras, desde las torres de los atalayas hasta la ciudad fortificada. Básicamente, lo que está diciendo es que el Señor respaldó todo lo que él empezó a hacer. Y hay dos detalles aquí que son importantes. Primero, su papá fue el que introdujo y arruinó, introdujo la idolatría a Judá y arruinó el servicio al templo. Fue lo primero que Ezequías dijo: ¿sabes qué? Vamos a restaurar el servicio. Es el padre de Ezequías, Acaz, fue el que se sometió al rey de Asiria y le dijo: te voy a pagar, soy tu siervo, soy tu hijo. Ahora sí, Asiria era el padre, el rey de Asiria era el padre del rey Acaz. Y dice que su hijo Ezequías se rebela contra Asiria. Ahora, no era buena idea rebelarse contra Asiria, humanamente hablando. Estás viendo que a tu vecino ya lo invadieron. No es una buena idea que tú te le pongas, ahora sí que te pongas a las patadas con él. Pero dice que él lo hace. Él se rebela contra el rey de Asiria y no le sirvió. Y verso 8 es bien importante también, porque solamente David y Ezequías derrotaron a los filisteos. Era una señal también de cómo Dios apoyó o cómo Dios bendijo la vida del rey Ezequías. Dice que también hirió a los filisteos hasta Gaza y sus fronteras, desde las torres de los atalayas hasta la ciudad fortificada. Así que hasta aquí vemos que el Señor está con Ezequías. Ezequías está haciendo estas reformas, primero espirituales, y luego vamos a ver que él comienza a prepararse militarmente también. Pero lo que vemos en el capítulo 18, en Segunda de Reyes, a partir del verso 9, es un recuento de lo que vimos la semana pasada, bueno, la semana antepasada, en el capítulo 17. Dice el verso 9: en el cuarto año del rey Ezequías, que era el año séptimo de Oseas, hijo de Ela, rey de Israel, subió Salmanasar, rey de los asirios, contra Samaria y la sitió. Y la tomaron al cabo de 3 años, en el año sexto de Ezequías, el cual era el año noveno de Oseas, rey de Israel, fue tomada Samaria. Y el rey de Asiria llevó cautivo a Israel a Asiria y lo puso en Alá, en Abor, junto al río Gozán, en las ciudades de los Medos, por cuanto no habían atendido a la voz que Jehová su Dios, sino que habían quebrantado su pacto, y todas las cosas que Moisés, siervo de Jehová, había mandado, no las habían escuchado ni puesto por obra. Lo que hace el autor es recordar lo que había pasado a Israel, para que no te olvides del momento en que estaba el rey Ezequías. No lo mencioné hace 2 semanas, pero como resultado de esta invasión, es que comienzan los samaritanos. Ese es el origen de los samaritanos. Lo que hace el rey de Asiria, se lleva a la gente de Israel y la distribuye en tierras extranjeras, y se trae gente de otras naciones que también conquista y los acomoda en Israel, en lo que era Israel, la región de Samaria. Hay un remanente, como vimos, quedan algunos israelitas allí, se mezclan con los extranjeros y el resultado son los samaritanos. De hecho, Judá a partir de ahora va a ser lo que conocemos como Israel. Ahí van a estar el remanente de Israel y de Judá. Y vemos entonces que el autor dice: no te olvides de la situación. Ya está Israel tomada por Asiria y el rey de Judá se está rebelando contra Asiria. Y podemos decir, bueno, pero está siendo obediente a Dios, Dios lo está bendiciendo, Dios está con él. Pero algo que tú y yo sabemos bien es que aunque tú y yo seamos fieles a Dios, aunque tú tengas el favor de Dios, no vas a estar exento de pruebas. Esta es una lección que tú y yo tenemos que aprender. Los cristianos no estamos exentos de problemas. Y aquí hay un recordatorio de ello. Dice el versículo 13: a los 14 años del rey Ezequías subió Senaquerib, rey de Asiria, contra todas las ciudades fortificadas de Judá y las tomó. De repente se deja venir a Asiria, sin previo aviso, llega y toma las ciudades. Estamos hablando de las ciudades de Judá, ¿no? Vamos, Israel ya está tomado, ahora viene contra Judá y dice que toma las ciudades, aún las fortificadas. Y como decíamos ahorita, Ezequías es un hombre que ama al Señor, que sirve al Señor, pero también le tiemblan las piernas de vez en cuando. Y cuando ve que el ejército llega y como nada toma las ciudades de Judá, le temblaron las corvas. Dice el versículo 14: entonces Ezequías, rey de Judá, envió decir al rey de Asiria que estaba en Laquis: yo he pecado, apártate de mí y haré todo lo que me impongas. Y el rey de Asiria impuso a Ezequías, rey de Judá, 300 talentos de plata y 30 talentos de oro. Dio por tanto Ezequías toda la plata que fue hallada en la casa de Jehová y en los tesoros de la casa real. ¿No que no? Mira el verso 14, si lo pones en la NTV, por favor. Entonces el rey de Ezequías envió el siguiente mensaje al rey de Asiria que estaba en Laquis: yo he actuado mal, si tú te retiras te pagaré cualquier tributo que me exijas. Así que el rey de Asiria exigió un pago de más de 10,000 kilos de plata y 1,000 kilos de oro. No más. ¿Qué es lo que tuvo que hacer el rey? Saquear el templo. Así que dice el verso 15: dio por tanto Ezequías toda la plata que fue hallada en la casa de Jehová y en los tesoros de la casa real. Entonces Ezequías quitó el oro de las puertas del templo de Jehová y de los quiciales que el mismo rey Ezequías había cubierto de oro y lo dio al rey de Asiria. Cuando ve que está sitiado, ni modo, va, saca todo lo que tiene en el tesoro, en el palacio, va y saca todo lo que hay en el templo, quita las puertas que él había reconstruido y manda todo para que el rey de Asiria se calme. Ahora, yo les he dicho que me gusta nada más hacer este recordatorio. Familia, estamos leyendo historia. Hay unos bajorrelieves que se encontraron en Asiria, no sé si tengan la imagen allí, donde Senaquerib narra cómo tomó una de las ciudades, Laquis. Si lo ves ahí en su trono, ese es el relieve y las inscripciones que tiene en el templo, bueno, era el palacio, dice cómo él sitió Laquis. De hecho, dice que al rey Ezequías lo encerró como un pájaro en una jaula. Los reyes les gustaba presumir de sus victorias. Yo les he dicho que los asirios eran particularmente crueles. Vemos que él tiene esta imagen grabada en el palacio de cómo llegó a la ciudad para sitiarla. Eso está en la Biblia. Esto está en el palacio del rey Senaquerib. Nada más para que te des una idea. Y lo que vemos aquí entonces es que el rey Ezequías cede, le manda todo lo que le está pidiendo. Y pudieras pensar que todo está bien, pues ya le pagó. Pero una de las cosas que tenía que aprender el rey Ezequías, y tú y yo también tenemos que aprender, es que no puedes confiar en el rey de Asiria. Dice ahí el verso 17: después el rey de Asiria envió contra el rey Ezequías al Tartán, al Rapsaris y al Rapsaces con un gran ejército desde Laquis contra Jerusalén, y subieron y vinieron a Jerusalén, y habiendo subido vinieron y acamparon junto al acueducto del estanque de arriba, en el camino de la heredad del lavador. Ya le pagaron, pero lo que hace el rey es que envía. El Tartán era básicamente el jefe del ejército. Rapsaris era el jefe de los eunucos, habla de oficiales. Y el Rapsaces habla, son títulos, los tres son títulos, no son nombres personales. Era básicamente el jefe de los oficiales. Y van estos tres, después de que ya le pagaron el tributo, van a amenazar al rey Ezequías y atemorizar al pueblo. Y tú puedes ver que tenían la autoridad, porque llegan, ahora sí, como Pancho por su rancho, se meten en la ciudad y dicen, a ver, dice en el verso 18, llamaron al rey, llamaron luego al rey, y salió a ellos Eliaquim, hijo de Isías, mayordomo, y Sebne, escriba, y Joa, hijo de Asaf, canciller. Llamaron al rey, pero el rey no salió. Mandó a sus tres emisarios para que hablara con ellos. De alguna manera Ezequías todavía tenía algo de dignidad. Dice, pues ya te pagué y todo, no me quemes delante del pueblo. Y manda a estos tres hombres. Y quiero que veas, porque van a comenzar a cuestionar para desanimar al pueblo. Y ellos en todo esto, fíjate la palabra, cómo la usan, la palabra confiar. De hecho, este hombre era muy hábil aparentemente para hablar, muy elocuente, porque parece un profeta. Dice algunas verdades, pero también está buscando en realidad que el pueblo tenga temor. Dice el versículo 19, y le dijo al Rapsaces: digan ahora a Ezequías, así dice el gran rey de Asiria. Primero, se pone, cuando dice gran rey, no está diciendo Ezequías es el rey, no es el rey, o el rey de Israel no es el rey. Él es el gran rey. Lo que está diciendo es que ni siquiera Dios es el rey. Dice el gran rey de Asiria. ¿Qué confianza es esta en que te apoyas? ¿En qué estás confiando? Verso 20. Dices, pero son palabras vacías, consejo tengo y fuerzas para la guerra, mas ¿en qué confías que te has rebelado contra mí? He aquí que confías en este báculo de caña cascada en Egipto, en el cual si alguno se apoyare, le entrará por la mano y le traspasará. Tal es Faraón, rey de Egipto, para todos los que en él confían. Y lo primero que puedes ver aquí es que este hombre sabía de alguna manera las intenciones o los planes de mucha gente en Israel. Porque el profeta Isaías advierte a Israel, a Judá, de no confiar en Egipto. Tú puedes ver en Isaías, en el capítulo 30, por ejemplo, hay de los hijos que se apartan, dice Jehová, verso 1, para tomar consejo y no de mí, para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado, que se apartan para descender a Egipto y no han preguntado por mi boca, para fortalecerse con la fuerza de Faraón y poner su esperanza en la sombra de Egipto. Pero la fuerza de Faraón se les cambiará en vergüenza y el amparo en la sombra de Egipto en confusión. Tú puedes ver, hay capítulo 19, capítulo 20, habla en contra de Egipto. Y este hombre viene y le dice, ¿en qué estás confiando? ¿Estás confiando en Faraón y en Egipto? Dice, es como una caña que cuando te apoyes en ella se va a romper y te va a traspasar la mano. Parece profeta. Lo triste, lo vergonzoso es que sea un pagano el que venga a decirte que estás equivocado al confiar en el hombre, cuando el profeta lo estaba diciendo. Había gente en Judá, no sé si el mismo rey también, pero que estaba poniendo su confianza en un pacto con Egipto. Y la pregunta es buena, aunque venga de un pagano, ¿en qué estás confiando tú? ¿Cuál es tu confianza? ¿Estás confiando en alguna alianza? ¿Estás confiando en tus recursos? ¿En qué estás confiando? El enemigo viene a Judá y le dice, ¿por qué estás tan confiado como para ponerte a las patadas conmigo? ¿Estás confiando en Egipto? Tu mano, dice, cuando te recargues en él, te va a atravesar la mano. Pero no queda ahí nada más. Dice, mira, y aquí es donde su ignorancia teológica va a ser la perdición del rey de Asiria. Pero dice en el versículo 22, dice, y si me dices, nosotros confiamos en Jehová nuestro Dios, ¿no es este aquel cuyos lugares altos y altares ha quitado Ezequías y ha dicho a Judá y a Jerusalén, delante de este altar adorarán en Jerusalén? Ahora pues, yo te ruego que des rehenes a mi señor, el rey de Asiria, y yo te daré 2,000 caballos si tú puedes dar jinetes para ellos. ¿Cómo pues podrán resistir a un capitán, al menor de los siervos de mi señor, aunque estés confiando en Egipto con sus carros y su gente de a caballo? ¿Qué es lo que le dice? Ok, si confías en Faraón, no la vas a hacer. Pero dice, estás confiando en Jehová. Si me dices que estás confiando en Jehová, ¿no fue Ezequías el que le tumbó todos los altares? Y aquí es donde se confundió el rey de Asiria. Porque él pensaba que todos esos altares eran para agradar a Dios. Y que Ezequías ahora tenía a Dios en su contra porque los había derribado. Si lo puedes poner en NTV, por favor, el versículo 22 en NTV. Tal vez me digas, confiamos en el Señor nuestro Dios, pero ¿no es Él a quien Ezequías insultó? ¿Acaso no fue Ezequías quien derribó sus santuarios y altares e hizo que todos en Judá y en Jerusalén adoraran solo en el altar que hay aquí en Jerusalén? Entonces ellos dijeron, el rey Ezequías fue y tumbó todo eso, Dios se enojó con él, así de que ¿estás confiando en ese Dios? Está enojado contigo. Es más, le dice, consígueme 2,000 jinetes, yo te voy a regalar 2,000 caballos para que pelees contra nosotros. De esa manera estaban humillando al rey Ezequías, ahora lo estaban haciendo a la vista del pueblo. Y aquí, ¿qué es lo que querían mermar? La confianza. ¿En quién confías? ¿En dónde está puesta tu confianza? Porque no te va a servir. Ahora, no de repente esa estrategia también viene el enemigo a tu vida, no viene también la duda y te dice, lo que estás haciendo, ¿tú crees que Dios puede hacer algo? ¿Tú crees que Dios te puede rescatar de esto? ¿Tú crees que Dios tiene los recursos como para ir contra el rey de Asiria? La segunda cosa es que este hombre no solamente habla de la confianza, sino después habla de la incapacidad para librar. Él en el versículo 26 dice, entonces dijo Eliakim, hijo de Hilcías, y Sebna y Joa al Rabsacés, te rogamos que hables a tus siervos en arameo, porque nosotros lo entendemos, y no hables con nosotros en lengua de Judá a oídos del pueblo que está sobre el muro. Dice, mira, vamos a calmarnos. No estés hablando en hebreo, porque todos te están oyendo. Mejor vamos hablando en arameo. El arameo era el lenguaje, vamos a ser diplomático, era el inglés, ¿no?, de la época. Y le dice, entendemos arameo. Vamos hablando en arameo para que todos los mirones, toda la gente estaba en el muro, dice, y escuchando. Dice, para que no escuchen esto. Y mira la respuesta, el plan que tenía este hombre, verso 27. Y el Rabsacés le dijo, me ha enviado mi señor para decir estas palabras a ti y a tu señor, y no a los hombres que están sobre el muro, expuestos a comer su propio estiércol y beber su propia orina con ustedes. ¿Qué le estaba diciendo? Todos los que están aquí van a marchar, ¿no? Básicamente, esa era, tú ves las estrategias de los reyes de Asiria. Si viste la película de los vegetales, la gente de Asiria era la gente más perversa de la tierra. Era un reino muy sanguinario. Y una de las cosas que hacían ellos, a lo que les gustaba a los reyes, en alguna ocasión se los decía, es que empalaban a sus enemigos. Ponían una estaca y los ensartaban allí, en una estaca. Aun cuando Ezequías había pagado el tributo, el patrón de Senaquerib era ir con un rey, lo agarraba, lo ensartaba en algún lugar y ponía un rey que fuera sumiso a él. Así que Ezequías ya había pagado, pero Ezequías no quería servirle. Y Senaquerib dijo, prefiero tenerlo ensartado en un palo que sentado en el trono. Y por eso va y le dice, este mensaje no es nada más para tu rey y para ustedes, es para todos los que están escuchando. Si no se rinden, van a terminar comiendo su propio excremento y bebiendo su propia orina. ¿Por qué? Porque lo que hacían cuando, las veces que hemos oído sitiar, llegaba el ejército y no dejaba entrar ni salir a nadie de la ciudad. ¿Qué pasaba? Se acababa el agua, se acababa la comida, hasta que la gente se rendía. Y cosas horribles pasaron durante los sitios de las ciudades. Así que ellos en hebreo están gritando, imagínate todos los que están escuchando en la barda, y dice entonces en el versículo 28, entonces el Rabsacés se puso en pie y clamó a gran voz en lengua de Judá, en hebreo dice, y habló diciendo, oigan la palabra del gran rey, el rey de Asiria, te digo que parece profeta, ¿no? Verso 29, así ha dicho el rey, no los engañe Ezequías porque no los podrá librar de mi mano. Y no los haga Ezequías confiar en Jehová diciendo, ciertamente nos librará Jehová y esta ciudad no será entregada en manos del rey de Asiria. No escuches a Ezequías porque así dice el rey de Asiria, hagan conmigo paz y salgan a mí y coma cada uno de su vid de su higuera y beba cada uno de las aguas de su pozo hasta que yo venga y los lleve a una tierra como la suya, tierra de grano, de vino, tierra de pan y de viñas, tierra de olivas, de aceite, de miel, y vivirán y no morirán. No oigan a Ezequías porque los engaña cuando dice Jehová nos librará. ¿Acaso alguno de los dioses de las naciones ha librado a su tierra de la mano del rey de Asiria? ¿Dónde está el Dios de Amad y de Arfad? ¿Dónde está el Dios de Sefarvaim, de Ena y de Iba? ¿Pudieron estos librar a Samaria de mi mano? ¿Qué Dios de todos los dioses de estas tierras ha librado su tierra de mi mano para que Jehová libre de mi mano a Jerusalén? Fíjate lo que le dice. Primero le dijo, ¿qué estás confiando? Y ahora le dice, en lo que estés confiando no te va a poder librar. Y les dice, miren, escuchen los que están en la barda, no le hagan caso al rey, porque el rey no los puede librar y no se dejen convencer porque Jehová no los va a librar. Escúchenme, salgan, vengan con nosotros, van a vivir, coman de su propia higuera, coman de su propia vid, hasta que vengamos por ustedes, nos los llevemos a una tierra que fluye leche y miel también, los vamos a poner allá y van a vivir. Les dice, vamos a venir por ustedes y nos vamos a llevar, pero los vamos a llevar a una buena tierra. Y al final van a estar contentos porque van a estar vivos. Y nuevamente, si te fijas, la estrategia de este vocero, de este emisario, era poner temor en toda la nación, no solamente en el rey. Le está diciendo a todos los que están escuchando, no te van a poder librar. Y es otra vez en nosotros cuando estamos en medio de tribulaciones. Quiero que veas esto. Decíamos, el rey Ezequías era como, salió el sol por un tiempo en Judá después de tantas tinieblas, pero se volvió a nublar, ¿verdad? A pesar de que él obedeció al Señor, a pesar de que él sirvió al Señor, lo siguió con todo su corazón. Eso no lo exentó de problemas. La pregunta es, ¿qué va a hacer? Dice aquí que el verso 36, el pueblo calló y no le respondió palabra, porque había mandamiento del rey, el cual había dicho, no le respondan. Entonces Eliaquim, hijo de Hilcías, mayordomo, y Sebna, escriba, y Joa, hijo de Asaf, canciller, vinieron a Ezequías, rasgados sus vestidos, y le contaron las palabras del Rabsacés. Es la peor manera en que puedes terminar un capítulo. Pero así termina. Ellos van humillados, se rasgan los vestidos, básicamente estás diciendo dolor, humillación, se rompen la ropa y van y se presentan con el rey y le dicen, ¿sabes qué? Esto es lo que está diciendo este hombre. Dos cosas aquí. Primero, esta estrategia es la que usa el enemigo. La usó con Jesús en Mateo 4, cuando Jesús está ayunando y está 40 días en el desierto, va Satanás y comienza a decir, oye, pues si fueras hijo de Dios, pues yo que tú convertiría esto en pan, ¿no? Me aventaría aquí para que todos crean en mí, al cabo va a mandar a sus ángeles. Y es cuestionar. La pregunta para ti, para mí es, primero, ¿en qué confías? Y segundo, ¿en si va a ser suficiente para librarte? No tenemos el final de la historia aquí. Lo vamos a ver la siguiente semana. Pero lo que quiero que veas aquí es que estos hombres hicieron lo correcto. Siguieron las instrucciones. Dice que ninguno respondió porque tenía instrucciones de parte del rey. Y ellos se humillan y van con el rey para darle sus palabras, el mensaje que les dieron. Lo que vamos a ver es que el rey va a la persona y al lugar donde tú y yo tenemos que ver, donde tú y yo tenemos que ir también cuando estemos en problemas. Pero eso lo vamos a ver la siguiente semana. ¿Ok? Te voy a pedir que te pongas de pie, por favor. Y vamos a terminar adorando a nuestro Dios, pero quiero que veas esto. Primero, en tiempos oscuros, Dios sigue mostrando su gracia, levantando personas como Ezequías. Dios puede hacer y hace obras cuando parece que el mundo está en tinieblas. Y te digo esto porque quizá tú eres de las personas que dice, ¿has visto cómo está el mundo? Yo creo que nunca había estado tan mal, ¿no? Dice, ¿qué va a hacer de nuestros hijos? Y en cada generación las personas, particularmente los padres, se hacen la misma pregunta quizá. ¿Qué va a ser de nuestros hijos? Bueno, a lo mejor tú y yo no lo sabemos, pero el Señor sí lo sabe. Y si lees en tu Biblia vas a ver que al final Él gana. El final, el triunfo, la victoria está asegurada. Lo que tú y yo tenemos que hacer para con nuestros hijos es enseñarles en quién tienen que confiar y que ellos aprendan que aún en las circunstancias adversas Dios es glorificado. Decíamos que ahorita no importa si tú eres como Ezequías, que pones toda tu confianza en él, problemas van a venir, dificultades van a llegar, pruebas vas a tener que enfrentar, porque al final son oportunidades para que la gloria de Dios se manifieste y para que Dios sea glorificado. Pablo dice en capítulo 5 de Romanos que en este lugar de privilegio, la gracia, aún las dificultades, aún las pruebas tienen sentido, tienen un significado. Dice que nos fortalecen, nos dan fortaleza, firmeza de carácter. Y al final todo termina en la esperanza que tenemos de que vamos a ser glorificados con el Señor Jesús algún día. Pero quiero que mantengas en mente es esto. Tú y yo tenemos seguridad solamente en el que es el creador de todas las cosas, en el que es todopoderoso. Tú y yo tenemos esperanza solamente en Dios. Y tenemos esta oportunidad de acudir a Dios y de reconciliarnos con Dios, así como hizo esta reforma Ezequías, cuando tú y yo vamos al Padre a través de Jesús, cuando tú y yo reconocemos nuestra necesidad y dependencia de este Salvador que el Señor envió a este mundo en la persona de Jesús. Cuando tú y yo ponemos nuestra confianza en Él, cuando tú y yo descansamos en su obra, tú y yo podemos tener armonía, tú y yo podemos tener paz con Dios en medio de cualquier dificultad. ¿Okay? Padre, te damos gracias el día de hoy. Bendecimos, Señor, tu nombre. Agradecemos por tu palabra y te damos también gracias por este Salvador que tú nos has enviado en Jesús. Gracias, Señor, porque podemos confiar. El apóstol Pablo dice que esta esperanza segura que tenemos no va a terminar en desilusión, porque tenemos garantía, Señor, de tu parte. Sabemos cuánto nos amas, porque no solamente enviaste a tu Hijo Jesús, quien murió, resucitó y ascendió al cielo, sino que también enviaste a un Consolador, a otro Consejero en el Espíritu Santo. Señor, tenemos estas garantías, tenemos esta certeza de que al final, como está escrito en tu palabra, Señor, tú eres el vencedor. Ayúdanos para que en medio de cualquier situación por la que atravesemos, podamos mantener nuestra confianza solamente en ti, en tu persona, en lo que tú eres y en lo que tú has hecho. Señor, y que podamos tener esta certeza de liberación. No solamente que tú nos has liberado del pecado por medio de Cristo, sino que también somos librados del juicio venidero del infierno por la muerte de Jesús, Señor. Te damos muchas gracias por ello. Ayúdanos, Padre, a responder en adoración de una manera que te honre, que te dé gloria solamente a ti, Señor, porque solo tú eres digno. Te pedimos todo esto en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.